Quiero que platiquemos, hermanos, acerca de este tema que le he titulado prácticamente, así es como dice la Biblia, para que te vaya bien. Y el texto que quiero que utilicemos son muchos versos, pero en Efesios capítulo 6 y verso 1 al verso 3 dice la Biblia: Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Oiga lo que dice aquí, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces este verso, hay más y los vamos a ver, pero en este verso nosotros vemos que el Señor quiere que a nosotros nos vaya bien. El Señor no quiere que a nosotros nos vaya mal, sino que el Señor quiere que nos vaya bien siempre, ¿verdad? Que cuando a ti te pregunten, porque mire, pues nosotros tenemos como varias dimensiones, y una sería pues nuestra vida individual, ¿verdad? Lo nuestro, personal. Otra situación sería otro ámbito, digámosle mejor, es nuestra familia. Otra sería en la iglesia. Otro sería el trabajo, por decir así, ¿verdad? Entonces, lo que el Señor quiere es que, por ejemplo, cuando te pregunten a ti y te digan, ¿cómo estás? O le digan a usted, hermana, ¿cómo está? Usted misma, ¿verdad? Usted mismo, hermano, usted responda, pues bien. ¿Cómo te va? Pues me va bien, pero que sea verdad que le está yendo bien, ¿verdad? Pero también en lo familiar, el Señor quiere que te vaya bien, ¿verdad? Y cuando te pregunten, ¿y en tu familia? O digámoslo un paso antes, si quiere, ¿y en tu matrimonio cómo te va? Bien. ¿Y en tu familia? Bien. ¿Y qué tal tus hijos? Bien. ¿Y en el trabajo? Bien. ¿Y en la iglesia? Bien. Pero a veces, hermano, cuando nos preguntan en lo individual, ¿y cómo estás? ¿Y cómo te va? Y hay algunos que empiezan a soltar la ametralladora de quejas, ¿verdad? Porque efectivamente puede ser que en algo les esté yendo mal. Porque le puede, o si no, puede ser que el hermano en lo individual esté bien, pero en la familia no están tan bien, porque puede ser de que alguien de la familia, qué sé yo, tenga algún problema, o esté enfermo, o tuvo algún accidente, qué sé yo. Pero aquí nosotros vemos en la Biblia que Dios quiere que a nosotros nos vaya bien siempre, siempre. Ahí lo vamos a ver. El Señor quiere que siempre nos vaya bien a nosotros en todo, en todo. Y para eso, como lo hemos visto, ¿verdad? Hay algunos requisitos. Ya estuvimos platicando acerca de las bendiciones para los edificadores del templo, ¿verdad? Que el requisito es ser edificador, edificar a los hermanos aquí en la iglesia o a los hermanos en la familia, hablando en la fe. Y aquí hay requisitos también. Ciertamente Dios quiere que a todos nos vaya siempre bien, ¿verdad? Siempre, siempre, hermano. Y que incluso, hermano, logremos descansar, que cuando durmamos logremos descansar, porque gracias a Dios el Señor nos ha ayudado y nos fue bien en el día. Y que logremos dormir, ¿verdad? Porque hay algunos que dice la Biblia que cuando es de noche no les da sueño y quieren que sea de día. Y cuando es de día, dice la Biblia, que quieren que sea de noche. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que nosotros estemos siempre bien en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Y principalmente en lo espiritual, ¿verdad? Cuando te pregunten, ¿cómo estás en la iglesia? Pues bien, gracias a Dios ahí, sirviéndole al Señor, buscando al Señor. Ahora, lo primero que nosotros debemos hacer, que es prácticamente es este mismo verso, ¿verdad? Lo primero que nosotros debemos hacer para que nos vaya bien siempre, porque mire, pues me voy a adelantar tal vez algunos versos, pero mire cómo dice aquí, para que te vaya bien a ti y a tus hijos, dice. Por aquí dice, para que te vaya bien y tengas largos días, para que te vaya bien y seas multiplicado. Y mire este, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Yo no sé si usted quiere que le vaya bien, porque alguien dirá, no, hermano, yo estoy bien, dirá alguien. Pero ¿será eso el bien total que Dios quiere para tu vida o para mi vida? ¿O será que siempre hay algo mejor que Dios quiere darnos? Lo que nosotros consideramos que es lo bueno, Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. Siempre Dios tiene cosas buenas y a veces nosotros pensamos que lo que nuestra mente define como bueno es lo que Dios quiere para nosotros. Pero recordemos, hermano, que la Biblia dice de que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son los caminos del Señor. O sea que cuando Dios nos habla a nosotros de que Él quiere que nos vaya bien, no es un bien de acuerdo al concepto nuestro de qué es lo bueno, sino que es de acuerdo al concepto de Dios de qué es lo bueno. Y yo, hermano, yo prefiero el concepto de Dios de lo bueno. Porque la Biblia dice que, por ejemplo, que nosotros a veces pedimos algo y Dios nos da mucho más de lo que nosotros pedimos. Entonces, cuando Dios dice que quiere que nos vaya bien, no es el bien que nosotros pensamos, ¿verdad? Porque alguien, como le digo, puede ser que se sienta, y gracias a Dios, puede ser que le esté yendo bien. Pero yo prefiero el bien de Dios, porque en el bien de Dios van a haber cosas mejores, cosas más grandes, y como lo dice la Biblia, cosas que ojo no vio y que oído no oyó y que no han bajado al corazón del ser humano. Eso es lo bueno que Dios tiene para nosotros, que podríamos decirle nosotros que es algo, hermano, es algo que nunca hemos pensado que vamos a vivir. Nunca lo hemos pensado que vamos a vivir, pero en los planes de Dios, ahí está para cada uno de nosotros. Nos corresponde a nosotros entonces hacer lo que Dios dice y entonces lo vamos a obtener. Amén. Así que hágame favor, dígale que está a la par suya, lo bueno de Dios es mucho mejor que lo que usted piensa, dígale. Dígale, el bien de Dios es mucho más grande que lo que usted piensa. Que lo bueno que usted tiene ahora, dígale. Sí. Así es, hermano. Dios tiene cosas impresionantes para nosotros. Y entonces, aquí, lo primerito que tenemos que hacer entonces para que nos vaya bien a nosotros es honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Nosotros lo que necesitamos hacer es todos los días, honrar a nuestra papá, ¿verdad? A nuestro padre y a nuestra madre. Esto, hermano, aplica para el padre del espíritu, para el padre del alma y para el padre del cuerpo. El asunto entonces es que tenemos que honrarlo. Amén. Tenemos que honrar a nuestro padre y el resultado va a ser que entonces, lo primero es, nuestros días van a ser prolongados, y lo segundo es, nos va a ir bien. Ahora, mire, pues, en Éxodo 20, mire cómo aparece este mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Solo iban a tener mucha vida. En Éxodo 20, que es la primera vez que aparece el mandamiento. Ya cuando aparece Deuteronomio 5, dice, para que tus días sean prolongados, y para que te vaya bien. Y a mí me gusta mucho eso, hermano. Porque imagínese alguien que viva 120 años, pero 100 años haya vivido enfermo. Complicado, ¿verdad? 100 años pasó, 100 años en el intensivo del hospital, y hasta los 120 se murió. Complicado. Eso no es eso lo que Dios quiere para nosotros, sino que lo que Dios quiere es que tú y yo vivamos muchos años, y todos esos años siempre nos vaya bien a nosotros. No como Job, ¿verdad? Que Job cuando se entrevistó con Faraón y Faraón le preguntó cuántos años tenía y Jacob dijo, pues yo soy un chavito, dijo, solo 135 años tengo. Pocos, ¿y qué más dijo? Y amargos. Todavía hasta ese día Jacob estaba amargado. Todavía nosotros podemos ver los últimos días de Jacob en la tierra y estaba amargado. De tal manera que cuando él quiso bendecir a sus hijos, en el último momento de su vida no los pudo bendecir, sino que en lugar de proferir bendiciones, lo que sacó fue maldiciones. Porque imagínense, a uno de sus hijos le dice a Adán, serpiente le dice. Imagínense que alguien lo llame, mira, mi hijo, te voy a bendecir, venite para acá, venite para no sé dónde, ¿verdad? No sé dónde están sus papás, no el de ustedes, sino que el de alguien más, ¿verdad? Y mira, y el Señor me puso en mi corazón, te voy a bendecir antes de partir de esta tierra. El hijo bien emocionado, gloria a Dios, papá, y se hinca y eres una serpiente junto al camino. La verdad. Qué feo eso, ¿verdad? Sin embargo, hay padres de familia que eso hacen con sus hijos, les viven profiriendo maldiciones en lugar de bendiciones. Ahora, eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Lo que Dios quiere para nosotros es que nos vaya bien en todo. Que si vas a estudiar, te vaya bien. Que si te vas a poner un negocio, te vaya bien. Que si en el trabajo, te vaya bien. ¿Verdad? Que en tu vida individual, te vaya bien. En tu vida familiar, te vaya bien, ¿verdad? Te vaya bien en todo, en todo. Y el primer requisito que vemos es honrar a los padres. Luego también aparece en Efesios, también aparece en Mateo, aparece en Marcos dos veces y en Lucas. Este mandamiento aparece 7 veces en la Biblia, 7 veces. Y a mí me llama la atención porque 7 es número de perfección. Amén. Entonces eso me da a entender a mí de que este mandamiento de honrar al papá y a la mamá, además de que va a hacer que nos vaya bien todos los días de nuestra vida, en todo lo que hagamos nosotros, también nos va a llevar a la perfección. La perfección espiritual, ¿verdad? Porque si nos examinamos ahorita como estamos, no somos perfectos. Algunos son chismosos, otros son murmuradores, otros no parecen ovejas, sino que parecen canguros, ¿verdad? Son bien brincones, ¿verdad? Otros parecen cabras, pero cuando nosotros decidimos honrar a nuestro papá y a nuestra mamá, entonces, es la práctica de eso, hermano. Dios nos va a ir cambiando a cada uno de nosotros y nos va a ir perfeccionando. Ahora aquí, hermano, pues ya lo entendimos, pero aquí tendríamos que pasar a un segundo punto, hermano. ¿Cómo es nuestra relación con nuestro papá y con nuestra mamá? Porque si pasamos de largo, entonces sí hay que honrarlo y llegamos a la casa y seguimos haciendo lo mismo, no sirvió de mucho haber oído esto o haberlo leído. ¿Honras tú a tu papá y a tu mamá? ¿O honras solo a tu mamá? ¿Y qué tal su mamá, hermano? Ah, esa es una santa madre. Ah, ya mero se persina cuando habla de su mamá, ¿verdad? ¿Y su papá? Ah, ese es un amargado usted. ¿No estás honrando a tu papá y a tu mamá? No, hermano, es que de verdad es un amargado. Bueno, de verdad es un amargado, pero mira las cosas buenas que él hizo por ti. Mira las cosas buenas que hizo por ti. ¿Cómo es nuestra relación con nuestro papá? ¿Cómo nuestra relación con nuestra mamá? Porque si entonces el propósito es, hermano, que cuando tú salgas hoy aquí de la iglesia y cuando llegues a tu casa, si vives con tus papás, salgas con el deseo y con la definición de honrar a tu papá y a tu mamá. Y si no vives con ellos, si ya vives aparte, de todos modos, salgas con el propósito en tu corazón, y yo también, de honrar a nuestros padres y a nuestra madre. Hermano bendito, ese es el propósito. Porque entonces hay un montón de gente que le va mal, y le va mal porque le echa pestes al papá o le echa pestes a la mamá. Como decía una vez un hermano, que cada vez que le preguntaban a él por su papá, decía, vos sí, ¿cómo está tu papá? Ese viejo se murió de cirrosis, decía. Así decía. Hasta que en algún momento Dios lo arrinconó, digámoslo así. Porque lo quería liberar al hermano y el hermano logró perdonar a su papá. Y entonces cambió la actitud de él hacia su padre. Y él contaba cómo se habían desatado un montón de bendiciones sobre la vida de él. y que también alcanzaron a sus hijos. Pero ¿cuál fue la clave? Honrar al papá y honrar a la mamá. Porque a veces hay hermanos que tienen clavos con el papá, clavos almáticos o del alma, digámoslo así. Y hay otros hermanos que tienen problemas en su alma con la mamá. Y hay algunos que los tienen con los dos. Pero Dios, que es misericordioso, quiere ayudarnos y puede ayudarnos para restaurar nuestra alma y que entonces nosotros podamos honrar a nuestros padres. Claro, hay un montón de situaciones, ¿verdad? A veces hay padres que abandonan el hogar, que son machos, pero no son hombres, ¿verdad? No son hombres porque se van de la casa. Y entonces, tal vez él tenía problemas con la esposa, pero habían hijos. Y los que pagan los platos rotos son los hijos. O se va la mujer, o peor aún, ¿verdad? Muere el papá, lo matan o muere, o la mamá, y queda como un vacío. Pero Dios, hermano, Dios es poderoso. Incluso Dios se manifiesta a nosotros como Padre. Mire qué hermoso esto. Dios se manifiesta a nosotros como un Padre, y un Padre bueno, un Padre amoroso, un Padre paciente, porque Él quiere sanarnos completamente a nosotros, hermano. Entonces, hay que honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre. Pregúntele al que está a la par suya, ¿y cómo está en ese punto usted, hermano? Pregunte, o hermana, pregunte. Ahora miremos estos versos. ¿Qué es honrar? ¿Qué es honrar? Respetar. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas muchos días. Sería respeta a tu papá y a tu mamá para que te vaya bien y tengas muchos días. Respeta, respetar, respetar. Mire cómo, ¿qué más es respetar? Es enaltecer. Es dar honor, es sentir y mostrar respeto por una persona. Por ejemplo, una forma de mostrar respeto, hermano, una forma de mostrar respeto puede ser de que cuando llegue su papá o su mamá a su casa, qué sé yo, o usted se lo encuentre. Por ejemplo, es, si usted está sentado, pararse para saludarlo. Eso es mostrar respeto. Por lo menos pararse, ¿verdad? Y saludar al papá y saludar a la mamá. Mire, le voy a poner cosas tan sencillas, hermano. Perdóneme que le voy a poner ejemplos tan sencillos. Y que si no hay una silla, por ejemplo, usted le dé su silla a su papá o a su mamá. O, por ejemplo, que cuando él esté hablando, usted quedarse callado. Ya sea el papá o la mamá. Por eso dice la Biblia también que nosotros, todos nosotros, debemos respetar las canas. Mire este ejemplo. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que habla con Esaú tu hermano diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga delante de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. ¿Qué hubiera pasado si Jacob no hubiera obedecido a Rebeca? ¿Qué hubiera pasado? No le hubieran dado la bendición. Porque parte de la honra que nosotros debemos darle a nuestros padres es obedecerlos. Entonces, mire, aquí es bien interesante porque le dice, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como él gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que te bendiga antes de su muerte. Y su madre respondió, bueno, aquí me salté algunos versos, ¿verdad? Porque Jacob le dice que no, porque si no me van a maldecir. Y él le dice, no. Hijo mío, sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y tomó y los trajo a su madre y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Entonces, ¿qué es honrar a los padres? Obedecerlos. ¿Qué es honrar a los padres? Obedecerlos. No solo obedecerle cuando ellos están viendo. Porque hay unos hijos que solo obedecen cuando el papá o la mamá los están viendo. Cuando no los están viendo, se desatan. Entonces no se trata, hermanos, de que nosotros como hijos, todos los que estamos aquí, queramos obedecer solo cuando nos están viendo. No, no, así no es. Dios quiere que nos vaya bien a nosotros en todo. Y para que nos vaya bien a nosotros en todo, tenemos que aprender a ser obedientes. Claro, los que ya estamos casados, ya es otra cosa. Los que ya estamos casados. Los que ya estamos casados, ya el esposo es la cabeza del hogar. Ahí él no puede llegar a la esposa a decirle, mira, como honrar a los padres es obedecerle. Mi mamá dice que yo tengo que hacer tal y tal cosa. No, eso es aparte. Eso es aparte, ¿verdad? Tu mamá que lo haga en su casa si le gusta, pero ya en la de nosotros ya no. Y mire qué tremenda bendición. Aquí cabal se cumplió, aquí cabal vemos el ejemplo de cómo alguien que honra al papá o a la mamá, y a la mamá le va bien. Le va bien. Porque a este le dieron la bendición de primogénito. Incluso la bendición más grande, o una de las bendiciones más grandes, es que la Biblia dice que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, ¿y quién más? Y de Jacob. No dice que es Dios de Esaú, sino que es Dios de Jacob. Ahora, a Jacob, hermano, mire, a Jacob lo hemos visto como alguien transero, ¿verdad? Así le dicen algunos que Jacob significa engañador. No significa engañador, significa sustituto, eso significa. Ahora, que era un aprovechado, esa es otra cosa, porque sí era un aprovechado. Sí, porque llegó Esaú, y el otro que se deja también, ¿verdad? Se llegó Esaú todo cansado, tengo hambre, me voy a morir, y dame lentejas. No le dijo Jacob, no. Bien, es que ya me muero, pero si me das tu primogenitura, sí. ¿Para qué quiero eso? Dijo el otro. Un plato de lentejas, hermano. Esa sí fue la compra más exitosa del mundo, ¿verdad? Pero Jacob, oígame, hermano, Jacob, si nosotros lo vemos desde un punto de vista natural, Jacob no era muy aventajado. No, él no era muy aventajado. Su nombre significa sustituto, ¿verdad? Incluso los papás habían metido a Jacob en un equipo de fútbol y no lo ponían a jugar. Él era el cambio, ¿verdad? Por eso, el sustituto era el cambio, ¿verdad? Ahí estaban ahí los 5 titulares. Se había lesionado otro, hermano, hasta que definitivamente el árbitro le dijo, con 3 y no puedes jugar, hermano, le dijo ahora. Hasta ahí tuvieron que poner a Jacob a jugar de sustituto. No era muy aventajado. Óigame, hermano, no era muy aventajado. Incluso dice la Biblia que Esaú era experto cazador. Iban a cazar algo para comer y el que traía la comida era Esaú. Jacob, ¿no? Pero, la clave de Jacob era la obediencia. En eso sí ganaba Jacob, en la obediencia. Jacob, me imagino yo, que le gustaba cocinar. Le gustaba en la casa cocinar, no sé a cuáles hermanos les gusta cocinar, ¿verdad? Como la clave está en las especias, hermano. Si usted quiere cocinar rico, consiga buenas especias, ¿verdad? Incluso hasta los frijoles que a los muchachos no les gustan, hagan los fritos. Ah, calidad quedan, ¿verdad? Entonces, ahí estaba Jacob, con desventajas. No era el más destacado de los dos hermanos. Cada vez que el papá hablaba de los dos, le decía, mira, es que vos, Jacob, tenés que aprender a ser como tu hermano Esaú. Y siempre ponían a Esaú de ejemplo, siempre. Lo malo de Esaú era que se mantenía en el campo, ¿verdad? Y el campo es el mundo. Pero a Jacob le gustaba estar en las tiendas. Y las tiendas puede ser figura de la casa, puede ser figura de la iglesia. Y entonces le ganaba porque era obediente. Y aprendió a obedecer, aprendió a honrar a papá y a la mamá. Y entonces Dios lo bendijo y ahí sí que literalmente le cambió la vida. Dios le dio algo mucho, mucho mejor. Mira este otro ejemplo. Jeremías 35, 18. Y dijo Jeremías a la familia de los Recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Porque obedecieron al mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardaron todos sus mandamientos, e hicieron conforme a todas las cosas que les mandó. Oiga, 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 hermano. Aquí Dios mandó a Jeremías a la casa de los Recabitas. Dios. Y les dijo a Jeremías que le dijera a los hijos de los Recabitas que bebieran vino. Dios le dijo, mira, supongamos, Dios le dijo a Jeremías, anda a la casa de los Recabitas y cuando estés ahí, decirles que beban vino. Fue Jeremías a la casa de los Recabitas, llegó, entró y en lo que estaban platicando les dijo que bebieran vino y ellos le dijeron que no. ¿Y por qué? Porque nuestro padre dijo que no. Y entonces se negaron a beber vino. Después de que ellos se negaron a beber vino, vino la palabra de Dios a Jeremías para la familia de Recab. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, porque obedecieron al mandamiento de Jonadab, su padre, y guardaron todos sus mandamientos e hicieron conforme a todas las cosas que les mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará varón de Jonadab, hijo de Recab, que esté en mi presencia todos los días. ¿Dónde estuvo la clave para la familia de Jonadab, para los Recabitas? La clave estuvo en la obediencia. La obediencia es clave, hermano. Si usted quiere que le vaya bien en esta vida, tiene que aprender a ser obediente, hermano. Tiene que aprender a obedecer. Tenemos que aprender a obedecer a Dios siempre. Siempre, ya sea en público o en privado. Y de hecho, hermano, incluso obedecer al Señor siempre, ya sea en público o en privado, o sea, no solo cuando nos ven, sino también cuando no nos ven, es que lo que nosotros hacemos cuando nadie nos ve, Dios lo va a recompensar cuando todos nos ven a nosotros. Por eso dice la Biblia, lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda. Si tú ayudas, pongamos un ejemplo, si ayudamos a alguien, no estemos tocando trompetas que lo hemos ayudado, no, lo ayudaste calladito. Y Dios lo va a recompensar en público. Entonces, cuando nosotros aprendemos a honrar a Dios, a honrar a nuestros padres, y a ser obedientes, jóvenes, los que todavía viven con sus padres, cuando ustedes aprenden en su corazón, en su espíritu, a obedecer a sus padres, les va a ir bien. Les va a ir bien. Les va a ir bien, Dios los va a bendecir, así como estos, ¿verdad? Ahora miremos, hermano. Miremos que aquí con Jacob no estamos hablando de que Jacob era un superdotado, ¿verdad? Jacob no era como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un superdotado. Jacob no era como aquel rey Usías, que también era otro superdotado. Jacob no era como Salomón, que era otro superdotado. Jacob no era como David, que era un apasionado de Dios. Jacob era un sustituto, era el cambio. Sin embargo, la clave de él era que él era obediente. Había aprendido a obedecer a su papá y a su mamá. Y esa fue la clave para que Dios lo bendijera. Aquí estamos viendo otro ejemplo donde la clave, no estamos viendo que ellos hubieran destacado en algo más. Destacaban en la obediencia y Dios vio la obediencia de ellos y los bendijo. Mire esta bendición tan tremenda. No faltará varón de Jonadab, hijo de Recab, que esté en mi presencia todos los días. Todos los días. Por eso incluso aquí, en base a este verso, incluso podemos decir que lo que están viviendo nuestros hijos, valga casi la redundancia, es nuestra responsabilidad. Los que ya estamos grandes, hermanos benditos, los que ya estamos grandes y pues ya no somos hijos de dominio, y pues ahora tienes que aprender a obedecer. ¿Y a quién le voy a obedecer? A Dios. A tu pastor. Bueno, aunque no es muy ético hablar de uno mismo, ¿verdad? Pero así dice la Biblia, ¿verdad? Tienes que aprender a obedecer al pastor. ¿Quieres que te vaya bien? Aprende a obedecer. Honra a tus padres biológicos. Pero hay que aprender a obedecer. Te va a ir bien. Te va a ir bien. Te va a ir bien. Dios te va a bendecir. Hubo algunos hermanos que fueron tremendos. Esos cuando estaban en su casa, ¿no? Esos fueron unas cabras monteses, ¿verdad? Ahora que llegaron al Señor, tiene que empezar a haber una transformación en ellos. Hay que obedecer. Obedece a tus papás, ¿verdad? Puro el patito Juan. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá. Mira este otro. Mateo 15, 4. Porque Dios mandó diciendo, honra al padre y a la madre. Y el que maldijere al padre o a la madre, muera de muerte. Oiga pues, aquí el Señor les está hablando a los escribas, a los fariseos, y les dice, pero ustedes, mire pues el Señor les dice, primero les da estos eran dos mandamientos. En los primeros, el primer mandamiento que aparecía era el que había que honrar al papá y honrar a la mamá, y varias cosas buenas, y después aparecía lo contrario, el que maldiga al papá o la mamá, tienen que matarlo a pedradas. Eso es lo que está hablando el Señor con ellos, ¿verdad? Y después le dice, pero ustedes dicen, cualquiera que diga al padre o a la madre, es ya ofrenda mía a Dios todo aquello con que pudiera valerte. No deberá honrar a su padre o a su madre con socorro. Entonces viene el Señor y le dice, así han invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué es lo que le decían? ¿Qué era lo que decían los escribas? Si ustedes tienen ya su ofrenda dedicada para el templo, ustedes pueden decirle a su papá o a su mamá que no les pueden ayudar dándoles dinero. Entonces, ¿cómo vas a honrar a tu papá y a tu mamá? Dándoles para su comida, dándoles que para su medicina, dándoles. Pregúntele que sea la par suya. ¿Usted ayuda económicamente a sus padres? Pregúntele. Yo quiero que entendamos esto, hermano bendito. Porque a veces la sociedad y la mente de algunos hermanos, los criterios están al revés. Hay el caso de algunos hermanos que en lugar de llamar al papá o la mamá para saludarlo o mandarle algo, papá, me puedes mandar unos cuantos centavos. Es que vieras que el Pepito está enfermo. ¡Hala, hermano! ¿Pero quieres tú que te vaya bien en todo? Tienes que ayudar a tus papás en lo económico. ¿Verdad? Porque yo no sé, hermano. Todos nosotros tenemos que aprender a administrar nuestra economía. Pero deberías de hacer un presupuesto. También a tus papás. No pude comprarle este mes, papá, no te voy a poder mandar porque le compré a mi hijo, dígame un juego de video. De los caros. Fíjate que no te voy a poder comprar porque al nene le prometí que para el Día del Padre, nada que ver, ¿verdad? Le iba a comprar su Nintendo Switch. Ya lleva 2 meses no mandarle dinero al papá o a la mamá. Eso está malo, ¿verdad? ¿Quiere usted que le vaya bien? Así ya no mucho, ¿verdad? Cuando ya se habla de dinero, ya no mucho. ¿Quiere usted que le vaya bien, hermano? Aunque sea algo, mándele a sus papás. Mándele algo. Compre víveres, lléveselos. Porque hay algunos, no, hermanos, que viera que ese, todo lo que le doy a mi papá, se lo da a mi hermano, dirá alguien, ¿verdad? Y ese no trabaja, hermano. Entonces, llévele la comida, ¿verdad? O llévele a comer. Llévele a comer, mira qué zapatos te gustan, esos te compro, va, ya, y vestido y está a comer, ya, regresa a la casa con zapatos y vestido. La cosa es honrar a los padres dándoles, hermano. Levante sus manos y dígale, Señor, desata mis manos para dar. Desata mis manos para dar en el nombre de Jesús. Ahora póngase su mano en su corazón y dígale: Señor, libera mi corazón para dar. En el nombre de Jesús. ¿Quieres que te vaya bien? Honra a tu papá y a tu mamá. ¿Quieres que te vaya bien? Obedece a tu papá y a tu mamá. ¿Quieres que te vaya bien? Ayuda materialmente a tu papá y a tu mamá. Ayúdalos, ayúdalos en el trabajo. Ayúdalos, 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 hermano. En el nombre de Jesús. Ahora miremos este caso. Génesis 49:5. Aquí estábamos hablando de Jacob. Y dice: Jacob, Simeón y Leví, hermanos, armas de iniquidad sus armas. Oiga, en su secreto no entre mi alma, oiga, ni mi honra se junte en su compañía. Como recuérdese que estamos hablando de honrar al papá y a la mamá. Pero viene aquí Jacob y dice que su honra no se junte con la compañía de Simeón y Leví. ¿Por qué no? Porque tenían armas de iniquidad. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que hubo un muchacho que se enamoró a Dina, la hermana de la hija de Jacob, la enamoró. Pero él no era israelita. Y entonces vino, la enamoró, ¿verdad? Ya los dos apasionados, ¿verdad? Porque al final de cuentas es una pasión, ya bien apasionados, tuvieron relaciones sexuales. Y cuando aquellos se enteraron, hermano, y plantearon el problema a Jacob, dijeron: pues aquí hay un problema porque no eres israelita, no te puedo dar a mi hija. Pero vamos a hacer una cosa. Llegaron estos dos, llegaron Simeón y Leví. ¿Qué pasó? Deshonró a Dina. Ah, vaya, dijeron aquellos dos, ¿verdad? Que se circunciden todos, dijeron. Todos. Y entonces así te vamos a dar a nuestra hermana. Se circuncidaron todos, hasta los adultos. Y cuando estaba en el día que tenían más dolor, Simeón y Leví se fueron a matar a todos los del... Entonces eso nos habla de venganza. Las armas de iniquidad de Simeón y Leví eran armas de venganza. ¿Quiénes quieren que les vaya bien? No hay que ser vengativos. No hay que ser vengativos. No hay que ser rencorosos. No hay que ser rencorosos. Hermano, mire, yo considero, puede ser que yo esté equivocado, pero yo considero que una de los defectos de nuestro, no sé cómo decirlo, nuestra cultura, nuestro país, nuestra raza, no sé cómo decirlo, es la gente resentida. Usted no saluda a alguien hoy, mañana ya no lo saluda a la otra persona. Tal vez usted no se dio cuenta o no quiso, ¿verdad? Y la otra persona ya no lo saluda. Hay resentimiento en las personas. Y Dios quiere, hermano, que todo eso salga de nuestro corazón. Porque si nosotros somos vengativos, no vamos a honrar a nuestro papá y a nuestra mamá, a nuestro Padre Celestial. Y entonces no nos va a ir bien. No me vaya a responder. ¿Quiénes consideran aquí que tienen un buen trabajo? Ay, oh hermano, es el sueño que siempre soñé. Pero, ¿será que hay trabajos mejores? Hay trabajos mejores. Entonces le digo esto para ver la relatividad de lo bueno, ¿verdad? Yo estoy bien, hermano. Sí, pero siempre hay algo mejor. Alcanzas eso mejor y hay algo mejor todavía. Y cada vez mejor. Y Dios quiere que nosotros vayamos avanzando en eso de que nos vaya bien siempre a nosotros. Siempre, siempre. Pero aquí, estos eran vengativos. Ahora, apliquémoslo a la familia. ¿Te estás peleando con algún tu hermano biológico, hermano? Deberías de procurar reconciliarte con tu hermano para honrar a tu papá y a tu mamá. Ahora, apliquémoslo a lo espiritual. ¿Te estarás peleando con algún hermano en la iglesia? Deberías considerar y procurar y buscar y esforzarte en reconciliarte para honrar a tu Padre Celestial. Y te va a ir bien. La versión moderna dice: Simeón y Leví, hermanos, son armas de violencia. Y después, si seguimos leyendo el verso, en su secreto no entre mi alma ni mi honra se junte en su compañía. Entonces, ¿quiénes no honran a los padres? Los violentos. Los violentos no honran a sus padres. Los violentos. Hay algunos que no se les puede decir nada porque son violentos. Yo he sabido de hermanos que se ofrecen cuentazos. Y dices, vamos allá afuera de la iglesia, pues. Eso no honra a los padres. Eso no honra a los padres. ¿Me está oyendo, hermano? ¿Me está oyendo? Eso no honra a los padres. Eso que haya violencia entre los hermanos no honra a los padres. ¿Quieres que te vaya bien? No hay que ser violento. No hay que ser violento. ¿Está oyendo? No hay que ser violento. Dígale al que está a la par suya. No hay que ser violento. Ahora mire cómo dice la versión esta de la Biblia de los Obispos. Dice, son crueles instrumentos en sus habitaciones. Que tampoco honra a los padres ser crueles. Además de ser violentos, son crueles. ¿Y sabe qué es lo peor? De que a veces hay crueldad en el pueblo de Dios. Y así no podemos honrar a Dios nosotros. No podemos honrar a Dios si somos violentos y si somos crueles. No lo podemos honrar. Y entonces, si algún hermano tiene problemas de violencia y de crueldad, tiene que pedir al Señor que lo ayude, que lo libere y ministrarse. Y ministrarse y pedirle al Señor todas las veces que sea necesario hasta que el Señor haga la obra. Y ministrarse todas las veces que sea necesario hasta que el Señor haga la obra. Porque a veces hay algunos hermanos que piensan que con una vez que se ministraron, ya estuvo, ¿verdad? Y usted se ministra, hermano, sí, yo me ministré. ¿Cuándo? Cuando usted vino aquí a la iglesia, hermano, una vez. A la gran, está complicado eso, ¿verdad? Dios quiere, hermano bendito, sacar la violencia de nuestro corazón. Y sacar la crueldad de nuestro corazón. Y esta Biblia Septuaginta traducida del griego al inglés, pero que también cuando se mira el griego así dice que cumplieron la injusticia en su corte, algo así. Entonces, ¿de qué otra cosa tienen las armas de Simeón y Leví? Injusticia. Injusticia. Nosotros vivimos en un ambiente de injusticia, hermano. Porque a veces, ¿y qué te pasó? Pues le dicen al hijo, no, es que mi papá es injusto, me pegó por gusto, mi mamá me regaña por gusto. Y puede ser que tengan razón, puede ser que sí, puede ser que no. Pero también los hijos injustos van a hablar mal de los papás, ¿verdad? No, es que mi papá no me compró lo que me había prometido, pero... Y el papá va a trabajar y va a trabajar. El papá le compró, qué sé yo, le compró... par de tenis al hijo y dígame unos tenis que no sean muy caros. No sé si todavía existen los bracos. Ya no existen más. Nadie conoce los bracos. O dígame unos que no sean muy caros. ¿Ah? Unos champion, dice. No sé cuáles serán. Ah, no, es que yo quería un par de Nike Jordan, pero aunque sea estos Champion me compraron. Ese mi papá es un injusto. Pero no sabe que tal vez el papá a la edad que él tenía andaba descalzo. Y entonces si nosotros somos injustos, no podemos honrar a nuestros padres. Así que necesitamos que Dios haga una obra de transformación, de modificación de nuestros pensamientos para proponernos en nuestro corazón honrar a nuestros padres. No me voy a responder, pero ¿sus papás han cometido errores, hermano? Pero nosotros no somos quienes para juzgarlos a ellos. Por eso tenemos que aprender nosotros. Tenemos que aprender porque hay algunos, por ejemplo, hermanos, ¿quiénes todavía viven con sus papás? Levanten la mano los que viven con sus papás. varias. Y si su papá lo regaña, ustedes agarran sus chivas y se van. Yo me voy de aquí. ¿Se van? No, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué cuando uno regaña a algún hermano o una hermana en la iglesia, si se quiere ir? Entonces hay que aprender. Hay que aprender, hermano. No, yo me voy, yo creo que ya llegó el tiempo de Dios. ¿Verdad que no te gusta que te regañe? Hermano bendito, ¿quiénes quieren que les vaya bien? Regresemos al verso. Aquí. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te lo ha mandado, no como te lo sugiere. No es una sugerencia, hermano. Dios no nos está sugiriendo que honremos a nuestros padres. No es una sugerencia. Es un mandamiento. Honra a tu papá, a tu mamá. No, es que vieras que mi papá... No. Hónralos. No, es que mi mamá... Hónralos. Bendícelos, hónralos. Cuando hables de ellos, habla bien de ellos. No te burles de tus papás. ¿Verdad? Y cuando, si su papá tiene apodo, ¿vos y cómo está el Chucho? El Chucho. ¿Quién es el Chucho, vos? Tu papá, hombre, ¿no? Se llama Don Quijote, por favor, le dice, ¿verdad? Pero no burlarse. Hay un verso, si quiere se pone de pie, hay un verso en donde Salomón le habla a alguno de sus hijos y le dice, cuando la sabiduría entre a tu corazón, entonces vas a entender tales. Para mí ese verso es poderoso. Porque no se trata de que nosotros tengamos la sabiduría aquí, sino que la sabiduría tenemos que dejar que entre hasta lo más profundo de nosotros. Hoy tenemos que dejar que esto entre hasta nuestro corazón, que este mandamiento entre hasta nuestro corazón. Y que ahí se quede. Honrar a nuestros padres. Honrarlos. Respetarlos. Hablar de ellos con honor, con respeto. Obedecerlos. Defenderlos. Respetarlos. Proveerles. No andar hablando mal de ellos. Hermano bendito. Y entonces tú vas a ver que tu bendición va a empezar a llegar así que, como dice la Biblia, como río va a empezar a llegar tu bendición. Y te va a beneficiar en todos los aspectos de tu vida. Aunque tú ya seas un hombre ya adulto con tu esposa y con tus hijos, o hermana, aunque usted ya sea una mujer adulta con esposo y con sus hijos, cuando nos dispongamos a practicar esto, nuestra vida va a cambiar. Y como lo estamos viendo y lo vamos a ver en otros versos, nuestros hijos también van a ser beneficiados. Cierra tus ojos. Y yo te pido que hables con el Señor y que te pongas a cuentas con el Señor. Si por alguna razón no tuviste una buena relación con tu papá o con tu mamá, este es el momento para que te pongas a cuentas con el Señor. Y que sé yo, le digas, Señor, ayúdame. Y le digas, Señor, yo tú sabes que yo he tenido una mala relación con mis padres. Ahí con tus ojos cerrados, hermano. Si tú no tuviste una buena relación con tus padres, pídele al Señor que te ayude. Pídele al Señor que te ayude. Dile, Señor, ayúdame. Yo quiero honrar a mi papá. Yo quiero honrar a mi mamá. Has tenido alguna mala relación con tu papá o con tu mamá,
Es momento para que le pidas perdón a Dios y que le pidas que te ayude a tener una buena relación con tu papá y con tu mamá. En el nombre de Jesús. Porque hoy, hermano bendito, hoy todos nosotros tenemos que salir con el propósito en nuestro corazón de honrar a nuestros padres. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, papito lindo. Sana los corazones. Sana las almas, Señor, en el nombre de Jesús. Sana, Padre bendito. Sana a aquellos que tuvieron una mala relación con sus padres. En el nombre de Jesús, Señor, envía una unción poderosa al corazón, al espíritu, Señor, de cada uno de aquellos que necesitan perdonar a su papá o a su mamá, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, envía una unción poderosa, Señor, envía una unción poderosa al espíritu, al alma de cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús, para que ellos sean sanados, para que ellos sean restaurados, Señor bendito. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, incluso aquellos que fueron lastimados, aquellos que fueron heridos o aquellos que fueron abandonados, Señor, en el nombre de Jesús, haz una obra poderosa en el espíritu, en el corazón de ellos, Señor, en el nombre de Jesús, haz una obra poderosa, Señor, una obra de restauración en el corazón, en el espíritu, en el alma de ellos, Señor, en el nombre de Jesús, para que ellos puedan, Señor, ellos puedan ser restaurados, para que ellos puedan ser sanados, para que ellos puedan ser transformados y entonces puedan agradarte a ti, Señor, y obedecerte a ti y honrar a sus padres, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, por favor, haz una obra de transformación en cada uno, Señor. En el nombre de Jesús. Para que todos nosotros podamos tener una buena relación y podamos honrarte a ti, Señor. Honrar a nuestros padres biológicos, honrar a nuestro Padre espiritual, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, ayúdanos. Haz tu obra en cada uno de nosotros. Que tu mandamiento entre hasta nuestro corazón. Que tu mandamiento entre hasta nuestro espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu mandamiento entre hasta nuestro espíritu, Señor. Que tu palabra entre hasta nuestro espíritu. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, te lo pedimos.